47 minutos. Bueno, y polémica ha causado el cierre del eje San Diego Bandera por la construcción de la línea 3 del metro. Taxistas y comerciantes se quejan por la baja que aseguran van a tener en sus ventas, mientras que la opinión de los expertos está dividida. Algunos prevén que el cierre de 2 años va a aumentar hasta en un 20% los tacos, alzas en los tiempos de viaje, consecuencias directas en el traslado de sur a norte en el Transantiago. Otros, en cambio, visualizan los beneficios de esta ampliación de la red del metro y que es necesario vivir para obtener mejorías en esta situación. Otros hablan de peatonizar el centro de Santiago. Estamos con un especialista, Alberto Texidó, editor de Plataforma Urbana y arquitecto, doctor de la Universidad de Chile. Está con nosotros para profundizar en este tema. Alberto, muy buenos días, bienvenido a la Radio Concierto.
Buenos días, Álvaro. Buenos días, Mirna. Gracias por la invitación.
Alberto, ¿qué va a pasar con esta nueva construcción de la línea 3 del metro? ¿Realmente viene un colapso?
Bueno, en realidad el colapso de la ciudad ya va en... se podría decir que está ocurriendo en todas direcciones con o sin este tipo de intervenciones. Por el contrario, analizar el impacto de la línea 3 y la línea 6 en la ciudad en su proceso de implementación, que es lo que vemos que está ocurriendo hoy día en ese eje, es más bien una noticia de pausa para que el resultado sea menos congestión, en el caso específico de obras de metro, que claramente su impacto en escala de comuna y en escala metropolitana son probablemente la mejor solución en términos de mitigar todas estas saturaciones que la ciudad ha ido repitiendo en el tiempo con un parque automotriz que crece a un ritmo muy distinto a la superficie de calle, ¿no? Y por lo tanto el colapso es una situación independiente de este hecho puntual, más bien, como digo, que es una solución que en 2 años más realmente va a traer beneficios para la ciudad.
Partamos por los problemas, Alberto, después nos concentramos en los beneficios que son indudables con una ampliación del metro. Pero este 20% que auguran algunos en los tacos, en los tiempos de viaje en el centro de Santiago, en los tiempos de traslado del Transantiago también, sin meternos ya en lo que reclaman los comerciantes, los taxistas, en fin, ¿ese es un hecho, es un hecho que es ineludible, que es real, o a tu juicio se ha exagerado un poco con estas proyecciones?
No, las proyecciones son válidas de plantear. El 20% de impacto sobre los tiempos de traslado va a ocurrir en términos de la simulación que se ha hecho para ese eje y la modificación de trayectos que se planteó la autoridad para poder desplazar los buses de lugar. Ese impacto inevitable, como digo, tiene un tiempo de duración y sabiendo que la ciudad de por sí, por el crecimiento del parque automotriz, ya está con un ritmo y un aumento de los tacos por la ciudad. Esto parece acompañar, digamos, un ritmo que la ciudad va aceptando solamente por este privilegio del transporte privado por sobre el transporte público. Y por lo tanto, vale la pena pensar que en realidad las obras que se están realizando, a diferencia de lo que podría haber sido construir una autopista subterránea y la cual todos estemos haciendo sacrificios, en este caso las líneas de metro son la alternativa y por lo tanto el resultado debiera apuntar exactamente al efecto contrario de la disminución de los tiempos de viaje y los impactos en disminución de taco.
Estamos hablando con Alberto Texidó, editor de Plataforma Urbana, arquitecto y doctor de la Universidad de Chile. Alberto, entonces hablemos de los beneficios que va a significar la construcción de las líneas 3 y 6. O sea, de partida, obviamente la gente va a tener que inhibir su ingreso en automóvil al centro de Santiago. O sea, lo primero que va a pasar es eso, ¿verdad? Una autoinhibición, porque de lo contrario va a ser insostenible.
Bueno, desde hace tiempo que nosotros como observadores del problema de la ciudad hemos venido haciendo comentarios y sugerencias a través de Plataforma Urbana para saber cómo lo hacen las mejores ciudades del mundo cuando se enfrentan a decisiones como esta. Claramente, en este caso, el privilegio de generar metro y líneas de metro y expansión con un proyecto de línea 3 y línea 6, que son probablemente las mejores noticias actuales en términos de impacto de ciudad, que fueron proyectos que venían pensándose antes del gobierno de turno y que fueron ratificadas con un periodo de pausa que también retrasó un tiempo estas obras que eran urgentes, además del problema puntual que se puede haber producido en Avenida Mata, si recuerdan bien, cuando un restaurante también intentó frenar o detener el proceso de construcción del metro por un problema puntual. Tenemos que mirar este tipo de intervenciones como una solución colectiva y un esfuerzo colectivo de ajuste para la ciudad, más aún con proyectos que realmente generan impactos positivos. Hoy día hemos hecho estudios en los cuales vemos cómo la superficie de personas que ocupan un bus en la calle, si se van en transporte privado, multiplican por 20 o 30 veces la superficie de calle. Y un metro bien diseñado en subterráneo genera impactos de ocupación de calle iguales a cero, con motores eléctricos de contaminación igual a cero y con traslados de personas 10 veces mayor a un bus. Entonces estamos en una situación claramente de esfuerzo necesario para generar soluciones que la ciudad requiere en dirección a la sustentabilidad urbana, que es un tema que siempre queda desplazado por soluciones que son más bien de otro tipo, más contaminantes, más saturantes, y en este caso claramente el esfuerzo vale la pena.
Alberto, hay algunos especialistas que han planteado la posibilidad o aprovechar esta instancia, esta contingencia que va a significar el cierre de el eje San Diego Bandera para establecer un Santiago centro más peatonal, casi exclusivamente peatonal, que no se puede ingresar en auto, no sé, en 4, 6, 8 de las calles históricas, algo como lo que existe en el Paseo Gomá, en Estado, en algunas partes de Huérfanos. ¿Es esa una alternativa real? ¿Es una alternativa que tú aconsejarías? ¿Qué impacto podría tener, por ejemplo, la posibilidad de no ingresar en automóvil al centro de Santiago, en este centro histórico, el centro más
Bueno, es interesante, tal como decía antes, hay ciudades que han planteado que la manera en que se controla el ingreso de vehículos a las zonas saturadas es a través de un sistema de tarificación vial, que en Chile es un proyecto de ley que está en el Congreso detenido hace mucho tiempo y que muy probablemente ninguna autoridad política va a tener atribuciones o las ganas de o asumir el costo político de tomar una decisión como...
Es muy impopular.
Por lo tanto, soluciones como esta, finalmente, sin que sean la tarificación vial como tal, generan impactos similares, sacando el automóvil de la zona saturada y dando oportunidad a generar estas ideas paralelas, en las cuales claramente la oportunidad de peatonalizar el centro, generar trayectos peatonales que además van a quedar vinculados con estos sistemas de transporte público subterráneo, que sacarán el automóvil de la zona saturada, y cuando uno saca el automóvil genera otro tipo de actividades nuevas, ¿cierto? Locales comerciales que pueden dar hacia la calle, anchos de vereda que son cómodos, el mismo Paseo Gomá y el Paseo de Huérfano son demostración de eso, que hace pocos años atrás, bueno, en la escala de la ciudad, ¿cierto? Décadas atrás, eran vías igualmente saturadas que hoy día dan otro tipo de vía a la ciudad y que generan quizá un impacto que ahora la ciudad está tratando de revertir, que son las zonas nocturnas, ¿cierto? Que quedan desocupadas de noche y que por lo tanto ahora la pregunta es qué hacemos en los periodos de desocupación. Pero claramente una ciudad se enriquece cuando sus espacios son liberados de ruido, contaminación y ocupación de espacios de vehículos para privilegiar el encuentro ciudadano, que es uno de los temas que nuestra ciudad escasea y que debemos revertir.
Dos apuntes sobre este mismo tema. ¿Se te ocurre algún buen ejemplo a nivel mundial de alguna ciudad que haya definido un centro absolutamente peatonal? Y en segundo lugar, ¿qué otras obras son necesarias alrededor, digamos, de este eje? Estoy pensando, por ejemplo, en estacionamientos o sitios donde dejar el auto seguro, en el caso de que se transforme este gran centro en una gran vía peatonal, como ocurre en otras ciudades. Te insisto con un buen ejemplo para que quede bien claro.
Sí, no completamente en este tema no hay quizá fanatismo, digamos, no es esto 100% peatonal, no es esto 100% vehicular. De algún modo tenemos que encontrar modo, la ciudad cambia, de día hay mucho flujo, de noche hay horas peak, ¿cierto? La ciudad puede adaptarse a esto, vías reversibles, situaciones de vías que cambian en ciertos periodos del día. Buenos ejemplos, bueno, Londres es un ejemplo en el cual la tarificación vial se estableció y el impacto fue positivo en términos de la saturación. La gente se queja igual por el pago, pero hay una decisión política con un costo político que están dispuestos a asumir la autoridad con tal de mejorar la calidad de vida. En el caso puntual de Barcelona, por ejemplo, la Rambla, que es un espacio tradicionalmente peatonal, pero que también tiene circulación de vehículos regulada en sus bordes, es un espacio significativo de la ciudad donde se encuentran probablemente todos los ciudadanos y los visitantes de la ciudad, y va vinculado obviamente no solo a trayectos interesantes en su extensión, sino también cruzado por muchas líneas de metro, cruzado por buses que en su frecuencia no generan grandes impactos en el uso del borde, y donde la tarificación vial o la desmotivación del uso del automóvil va, como decía, en el caso de Londres por la tarificación, o va en el caso de Barcelona porque existe una red de transporte público tan eficiente y tan bien distribuida que finalmente es muy competitiva con el transporte privado y la gente deja de optar por esa alternativa. Tanto así que en Chile aún tenemos metido en la cabeza que tener un auto es una especie de paso hacia adelante en nuestro progreso intelectual o material, cuando ya van completamente de vuelta, y gracias a que la autoridad está decidiendo por un transporte público que permite otra serie de actividades en la ciudad para las personas y no para los flujos grandes, ruidosos y contaminantes, tenemos alternativas muy claras de hacia dónde debemos ir nosotros aquí.
Claro, Alberto Texido, conversando con nosotros aquí en Mañana Será Otro Día, editor de Plataforma Urbana y arquitecto doctor de la Universidad de Chile. Alberto, a mí también se me ocurre una ciudad, no sé, Frankfurt, por ejemplo, me estoy acordando de la calle principal, Zeil, que es, como quien dice, el Paseo Humada acá, y claro, alrededor circulando los tranvías, pero claro, uno visualiza esta forma de ciudad y uno entiende por qué la gente no anda en auto, porque el sistema funciona el sistema de transporte público. Tienes trenes, tienes metro, tienes tranvías, tienes buses, buses que pasan a la hora, no esto que tú llegas a las 7:30 porque sabes que tienes que calcular tu tiempo, y acá en Chile resulta que lo más probable es que no vas a poder calcular tu tiempo porque tendrías que salir dos horas antes para más o menos manejar los tiempos. Entonces, lo que está claro acá es que mientras el sistema público de transporte no sea eficiente, es imposible que nosotros le podamos pedir a la gente que se movilice en micro y deje el auto en la casa. Más aún, perdón Alberto, una ciudad que se ha ido expandiendo hacia los suburbios. Entonces dime tú, desde zonas bastante alejadas, te invento, Puente Alto, si tú tienes auto, ¿vas a tomar una micro para quizás el metro en este caso sí es una buena alternativa? Pero a lo que voy, hay zonas donde no pasa el metro y te puedes demorar 3-4 horas en llegar a un punto. Por lo tanto, ¿cómo se resuelve esto? No hay solución al corto plazo ni al mediano plazo, ¿verdad?
A ver, esto es un problema de huevo gallina, ¿cierto? Yo no me bajo del auto hasta que el sistema de transporte público esté eficiente. El sistema de transporte público eficiente no ha ocurrido, se promete desde el 2007, ¿cierto? Y se traslada su cumplimiento en adelante. Tenemos mucho dinero gastado en este sistema de transporte que, según algunos, podría haber significado la construcción de 9 líneas de metro. Y vemos entonces dónde están nuestros dineros y probablemente es un tema que requerimos solucionar. Como no podemos decir que esto va a estar inmediatamente operativo en pocos días, sí lo que hay que decir es que este círculo vicioso se rompe en la medida que logremos definir una autoridad decidida en solucionar el sistema de transporte. Se acaba de anunciar hace pocas semanas atrás el nuevo plan de Santiago 2025 de transporte, que sin duda hace un privilegio de ciertas acciones como las ciclovías, como las líneas de metro, tranvía, y propone, bueno, el teleférico bicentenario, varias alternativas de movilidad pública o colectiva y no contaminante que parecen interesantes, pero también insiste en los sistemas de autopistas y con una gran inversión privada en ese tipo de iniciativas. La pregunta es entonces, y el círculo vicioso probablemente se rompe con un voto que decida por una autoridad que esté claramente definida en generar ese transporte público eficiente como una solución que finalmente rebota a todos como un beneficio colectivo de ciudad. Y como decía, los estudios que hemos hecho en términos de impacto, bajar a 160 personas de un automóvil, que además sabemos que el 80% de las personas viajan solos en el automóvil, si esas 160 personas las llevamos a un bus, tenemos, bueno, o como decía, 20 veces menos ocupación de calle, 100 veces menos contaminación y claramente beneficios que debemos apuntar a generar.
Restricción a catalíticos pareciera ser imposible desde el punto de vista constitucional, porque tendría que haber una razón superior, en este caso contaminación, y está claro que los autos catalíticos a bencina al menos aportan lo más, son los que menos aportan a la contaminación de Santiago de acuerdo a los estudios. Por lo tanto, básicamente la inhibición voluntaria pareciera ser una alternativa bastante menos probable, ¿no es así?
Así es.
O sea, la gente no va a dejar el auto por pura iniciativa.
No, claramente la manera de dejar el auto va a ser, bueno, una instalación cultural en la cual nos demos cuenta que en realidad la exigencia de transporte público a la autoridad debe ser nuestro centro, más allá de evadirlo en acciones diarias de elegir el automóvil como alternativa de movilidad. Cada sistema de transporte tiene sus largos adecuados. Aquí la bicicleta tampoco va a lograr cubrir el 100% de la ciudad en sus trayectos, pero sí, como digo, y especialmente la noticia que nos convoca, la línea 3 del metro y sus impactos, la línea 6 también, son las decisiones más interesantes en términos de transporte público subterráneo, eléctrico, metro, de las últimas décadas, porque generan por primera vez la línea paralela a la línea 1 hacia el sur, porque logran conectar zonas de la ciudad que están absolutamente desconectadas o que tenían alternativas poco eficientes. Tú citabas Puente Alto también logró solucionar a través de la línea 4.
De todas,
¿cierto?,
maneras, por eso que no fue un buen ejemplo en ese sentido.
No, no importa, pero digo que ahí está, en esa solución de la red de metro, en los corredores exclusivos, que las vías exclusivas, estos corredores segregados que no se